¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes en casa. Bien, mi nombre es Vicente Ferrandis y voy a ser vuestro tutor en esta. Buenas tardes, ¿soy bien en casa? Antes que nada. ¿Se oye bien? ¿Se oye eco? Vamos a ver si cambiando. ¿Ahora mejor o igual? ¿Y ahora se oye bien? ¿Mejor? ¿O igual? ¿Cómo se oye ahora? Pues sí, y ahora es que el sonido. Sí, ¿qué tal ahora? ¿Se entiende bien? Que se intenta por ahí. Y esto de aquí no hace nada. Ahora, se oye igual, bueno, pues luego miraremos el sonido con los técnicos porque si no, no va a dar cuidado. Igual también puede ser la acústica, sí, porque aquí también yo me oigo también en eco, puede ser la acústica de la sala. Sí. Bien, como os decía al principio, me llamo Vicente Fernández, voy a ser vuestro tutor en esta asignatura de Derecho Procesal. Y bueno, ya os adelanto que para el segundo cuatrimestre, seguro que veremos la parte especial del temario, han cambiado el orden de los temas. Luego esto ya lo veremos en el segundo cuatrimestre. El plan tutorial que vamos a seguir en este primer cuatrimestre lo tenéis aquí colgado, lo podéis descargar de la web, de la videoconferencia, y también lo pondremos en documentos de Islas Baleares para que también lo podáis descargar. Bien, si ya habéis estudiado aquí, En la UNED ya se supone que soy de tercero, que habéis visto cómo van los planes tutoriales y me habéis seguido en mis tutorías. Bueno, en esta asignatura vamos a dar 12 tutorías y como son muchos temas, al igual que en años pasados, no se pueden ver todos los temas, porque son muchísimos, son 30 temas, también hay que hacer casos prácticos y en 12 horas prácticamente no se puede dar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver lo más importante, lo que nos hace falta para que cuando terminemos el cuatrimestre hayamos adquirido esa elegancia, ese bagaje a la hora de expresarnos de cara al derecho procesal y, por supuesto, que nos sirva para aprobar la materia. La evaluación, bueno, aquí tenemos aspectos generales de evaluación y en cuanto a lo de la PEC, ya sabéis que la PEC es voluntaria, se suele poner a mitad o con el mes de diciembre, enero, suele colgarse la PEC, hay un plazo de entrega, eso es el material que tenéis que adquirir, el código de leyes, importante para hacer los casos prácticos, y bueno, lo que es el tema del 2017. Sí que ha cambiado el del segundo cuatrimestre, ya lo adelanto, El del segundo cuatrimestre no os valdrá los anteriores, porque han cambiado todo el libro. Del primer cuatrimestre, de este primer parcial, sí que os sirve, la edición del 2017. Y en cuanto a la fecha de exámenes, como pasa este tema del COVID, este tema, de momento no han puesto fechas de exámenes, no sabemos si van a ser aquí o van a ser otra vez virtuales. De momento, eso es importante que lo tengáis controlado para de cara a la prueba. ¿Vale? Dudas antes de comenzar con el temario, tampoco me quiero enrollar mucho con esta exposición del plan tutorial, pero si hay alguna duda que queráis exponerme, ahora es el momento sobre este tema. ¿No? Bien, pues vamos a pasar entonces. Perfecto, vamos a pasar a el tema 1 de la primera parte. Bueno, aquí, en este tema primero, lo que vamos a ver van a ser los principios del proceso y del procedimiento. De vez en cuando han preguntado sobre esto, sobre este tema 1. Es raro, pero pueden preguntar. Primero hay que diferenciar cuando estamos ante un proceso o ante un procedimiento. Y algo que va a ser de mucho es el procedimiento monitorio, ¿no? O el proceso monitorio, como lo llaman. El proceso, la diferencia que os marco aquí, es el objeto que tienen las actuaciones procesales. ¿Ya? El proceso sería el objeto, y ahora os pondré ejemplos. Yo normalmente suelo poner ejemplos para que los conceptos vayan quedando asignados. Y el procedimiento son las actuaciones o conjunto de actos que tanto las partes como el juez tienen que realizar a fin de solucionar el litigio. Fijaos, y ahora nos vamos a la ley de enjuiciamiento civil, en el artículo 812, en el artículo 812 nos habla del, fijaos, proceso monitorio. ¿Veis? La ley aquí, a mi punto de vista, lo dice mal. Le llama proceso monitorio y debería ser procedimiento monitorio. El proceso sería el juicio ordinario o el juicio verbal. El procedimiento monitorio. ¿Por qué? ¿Por qué procedimiento? Porque son actuaciones que van a acabar o en un verbal o en un juicio ordinario. Si las partes, si el demandado se opone a esa petición de monitorio. Pero por sí mismo el monitorio le llamamos procedimiento porque son actuaciones tendentes a un pago, a un pronto pago de la deuda al acreedor. en estas actuaciones o conjuntos de actos que califican al monitorio de procedimiento, tendríamos la petición inicial del proceso, el requerimiento de pago y ya está. ¿Qué se opone? Pues ya cambiamos de procedimiento al proceso. ¿Lo entendéis? El proceso es el objeto de las actuaciones procesales, demanda, contestación, prueba, todos los pasos, vista, audiencia previa, dependiendo si estamos en ordinario o normal. Por lo tanto, el proceso sería esas actuaciones dentro del proceso, actuaciones procesales, demanda, contestación, audiencia previa, vista o juicio, y el procedimiento son esas actuaciones que van a llegar a término y se convertirá en un proceso. ¿Entendido? Por lo tanto, si proceso y procedimiento son cosas distintas, también tienen distintos principios que rigen el proceso y el procedimiento. En el monitorio, como procedimiento que es, pues nos van a indicar el régimen de la actuación formal de esa pretensión hasta que obtengamos la satisfacción del órgano judicial. Y el proceso, pues determinará cómo ha de entrar la pretensión, su oposición, defensa, ¿lo veis? Todo lo que estamos diciendo de demanda, contestación, vista, etc. ¿Cómo clasificamos esos principios? Y esto es muy importante. Luego, de todas maneras, aquí, también lo podéis descargar, os he puesto un esquema de los principios, que son los principios de contradicción, de igualdad de arma, el principio dispositivo, que es muy importante dentro del procedimiento civil, o del proceso civil. Bien, siguiendo con esto, los principios del proceso los podemos enmarcar en varias categorías, como principios inherentes a la estructura. ¿Qué quiere decir principios inherentes a la estructura? Pues que si falta cualquiera de estos principios, lo que lleva implícito esa inexistencia es la inexistencia del proceso mismo. ¿Cuáles serían estos principios inherentes? Pues el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, artículo 24, básicamente, es el artículo 24, y un proceso con todas las garantías. ¿Cuáles son esos principios? Contradicción, igualdad de armas y el principio dispositivo. Vamos a ver cada uno de ellos, para que lo entendamos. Si yo presento una demanda, tenemos que tener en cuenta cuáles son los principios inherentes a la estructura, a la estructura. Contradicción, igualdad de armas y el principio dispositivo. En civil es el principio dispositivo y en penal es el principio acusatorio. Principio dispositivo, las partes tienen que promover esa tutela judicial efectiva a través de la demanda. Si nosotros no aportamos nada, el juez no puede dictar sentencia. O sea, en materia civil, el juez no puede actuar de oficio, cosa distinta al proceso penal que rige el proceso de o el principio de investigación. Por lo tanto, el principio dispositivo es que las partes tienen que, digamos, ir tirando del juicio, del proceso. A través de la aportación de hechos, a través de la aportación de prueba, a través de la aportación de alegaciones, etc. Eso es el principio dispositivo. El principio de contradicción sería, que me tienes que dar la oportunidad, la otra parte, el demandante, tiene que dar la oportunidad al demandado de poder contradecir lo que está diciéndose en la demanda. Por ejemplo, si yo presento una demanda contra usted y a usted no se le emplaza para que conteste a la demanda, se está vulnerando un proceso con todas las garantías. Se le está vulnerando, en cierta manera, el artículo 24, el derecho de la justicia efectiva. ¿Por qué? Porque se le está prohibiendo, o mejor dicho, no se le está permitiendo contradecir ni alegar. ¿Bien? Y luego, lo que es la igualdad de armas sería si vamos con abogado, pues todos tenemos que ir con abogado. ¿Cómo se hace esto? Si yo presento una demanda en la que no estoy obligado a actuar con abogado ni procurador, pero lo hago de manera voluntaria. Ejemplo, juicio verbal, menos de 2.000 euros, si es por cuantía, ¿vale? Si es menos de 2.000 euros, no estoy obligado a actuar con abogado ni con procurador. Pero puedo ir con ellos si me exigen. Entonces, si yo voy con ellos, cuando emplazan al demandado para contestar, le tienen que decir, oye, el actor viene con abogado. Lo digo por si tú quieres ir con abogado. Si no se le hace esa advertencia y nos juntamos en acto de juicio, yo con el abogado y él sin abogado, habría, o mejor dicho, faltaría ese principio inherente a la escritura, que sería la igualdad de actos. Oiga, yo no sabía que Vicente iba a ir con abogado. Haberme lo dicho. O a la inversa. Yo pongo una demanda de juicio verbal sin abogado ni procurador, porque no es obligatorio, menos de 2.000 euros. Y cuando emplazan al demandado para contestarla, él contesta con abogado. Y dice que le va a representar el juicio ese abogado y ese procurador. Me lo tienen que decir a mí, para que yo el día del juicio vaya con él. No hay obligación de ir, pero sí que hay obligación de avisar. Eso sería la igualdad. ¿Entendido? ¿Dudas de estos principios de la estructura? Bien. Vamos a otros principios que van o se refieren a lo que es la acción y lo que es el derecho subjetivo material. Bueno, esto prácticamente es lo que también hemos dicho. La aportación o investigación nos indica a qué sujetos procesales, si es a las partes o es al juez, a quien le incumbe introducir esos hechos, ¿no? O el tema de la prueba. A las partes, y eso es súper importante de cara a un procedimiento, ¿eh? O a un proceso, mejor dicho. Esto es importante de cara a cuando tengamos que comparecer a presencia. A las partes nos va a corresponder introducir los hechos en el proceso a través de, ya veremos más adelante, os voy a traer ejercicios, voy a traer demanda para que la toquen. De todas maneras, yo todas las demandas que coja, hay una página web que yo las cojo de ahí, que es fundamentosjurídicos.com, y de ahí voy sacando todas las demandas y todos los ejercicios que vayan a pasar. Ahí están, se pueden descargar, no nos cobran nada. Entonces, a las partes les corresponde o nos corresponde introducir los hechos. El juez, fijaos que lo único que puede hacer es fundamentar su sentencia, su auto, fundamentar su resolución sobre los hechos afirmados por las partes. Lo que no puede hacer el juez, lo que se le ha quitado, es aplicar su ciencia privada. La ciencia privada del juez, como va a ser la sentencia, no se puede aplicar. Es decir, que yo introduzco los hechos, el demandado introduce sus hechos y el juez solamente puede fundamentar su sentencia en base, ya veremos, a esos hechos, ¿eh? A esos hechos que hemos alegado las partes, tanto actora como demandada. Al juez le está autorizado basar su fallo en lo que se llaman alegaciones equivalentes. Lo que son alegaciones equivalentes de las partes. ¿Y esto qué? Pues esos son hechos que aducimos a alguna de las partes y que benefician a la contraria. Es decir, que yo no los niego. Si yo soy actor y digo, he hecho primero que Vicente conducía un vehículo matrícula tal y que Pepito se ha saltado un semáforo produciendo una colisión, si Pepito, cuando conteste a la demanda, ese hecho no lo niega, digamos, o no lo contradice, a mí me está beneficiando. ¿Me explico? Alegaciones equivalentes de las partes, lo que viene a hacer es que las partes, los hechos que alega una parte, como la otra no los deniegue, no los niegue, le van a beneficiar. Y en ese caso podría, pues, fundamentar su fallo, porque hay un hecho que no ha sido contradecido por la contraria. ¿Vale? Y luego tenemos otra cosa, que es la ficta confesio. La veremos también a lo largo del procedimiento. La ficta confesio es cuando el demandado no revoca o no refuta los hechos de la contra. ¿Sí? Por tanto, esto tenemos que tenerlo en cuenta de cara a una demanda. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen los profesionales cuando contestan la demanda? Primero, se niegan todos los de adverso, salvo aquellos que de forma expresa sean admitidos por esta parte. Y ahí te puedes examinar. ¿Sí? Haces una negación general, salvo los que tú vayas diciendo. Pero a veces, cuando son cosas muy de poca monta, que no tienen mucha, entonces es más fácil decir, al correlativo, primero lo admito, segundo, al correlativo, lo niego. Por esto y por otro. ¿Vale? Si son 5 o 6 hechos, pues igual te va al primero aceptarlo, al segundo no, al tercero sí. Entonces, al correlativo quiere decir que cuando yo contesto la demanda, primero al primero, segundo al segundo, tercero al tercero, cuarto al cuarto. ¿Me entendéis? Importante de no negar los hechos. Si yo no niego los hechos, el juez puede aplicar la ficta confesio. Y por lo tanto, doy por cierto lo que está diciendo la parte contraria. Luego, la actividad probatoria tiene que recaer de manera exclusiva sobre hechos afirmados por la parte, es decir, sobre hechos contradictorios. Si yo digo que he tenido un accidente y el contrario me dice que hay un accidente, ¿para qué vamos a hacer prueba si ya la otra parte dice que hay accidente? ¿Me explico? O mejor, le vamos a dar una vuelta de tuerca. Siempre hay prueba cuando hay hecho controvertido. Uno dice A y el otro dice B. Uno dice que sí y el otro dice que no. El hecho es controvertido. Y sobre los hechos controvertidos son cuando hay que aplicar la prueba. Lo que no hay prueba es cuando hay interpretación o cuando la demanda se basa en interpretación jurídica. De hecho, luego veremos más adelante que el juicio ordinario puede acabar, de hecho la ley lo dice, inmediatamente después de la vista, salvo que haya hechos controvertidos. Sentencia inmediata o sentencia en 20 días. Es que cuando tenemos cuando nuestro procedimiento está versando básicamente en interpretación normativa, no hay prueba, porque la interpretación es la que vale la que la juez. Pero cuando hay un hecho controvertido, una filtración de agua, yo digo que hay filtración y el demandado dice que no hay filtración. Y yo digo que hay filtración por el vecino y el vecino dice que viene, no del vecino, de la terraza. Pues entonces ahí habrá que hacer prueba. ¿Entendido? Por tanto, la actividad probatoria tiene que recaer sobre estos hechos que afirmen las partes. ¿Entendido? Y por supuesto, la proposición y la práctica le corresponde a ellos. Veremos una cosa más adelante que se llama la inversión de la carga de la prueba. No sé si esto os suena, inversión de carga de prueba. ¿Sabéis de qué hablo? Cuando digo que la proposición y la práctica recae exclusivamente en la parte, ¿en qué parte? Aquel que alega los hechos tiene que probar los hechos que está alegando. Pero hay una cuestión que lo introdujo la ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres, introdujo esa ley la inversión de carga de la prueba. En ese sentido, lo que viene a decir es que cuando yo alego, y ya lo veremos más adelante, pero cuando yo alego un hecho, yo no tengo que demostrarlo, sino que es la otra parte la que tiene que demostrar que ese hecho que yo digo no se apruebe. El tema del acoso laboral, acoso por razón de sexo, el tema de patentes, el tema de licencia. Allí, si una persona está explotando un producto porque dice que la marca está caducada, él lo está explotando con esa marca porque tiene una o bajo licencia, lo que sea, pues será la otra parte, el demandado, el que tenga que probar que no está usando esa marca. O que está usando producto bajo esa licencia o esa manita. ¿Entendido? O sea, se invierte la carga de la prueba. Más cositas de... Bueno, y luego, con respecto A lo que es el examen de oficio de los presupuestos procesales, lo veremos ya la semana que viene, los presupuestos procesales del juez, de las partes y del objeto procesal. Los presupuestos procesales es eso, presupuestos de proceso. Si no están esos presupuestos, no puede haber proceso. Algunos de esos presupuestos no admiten subsanación, como luego veremos, no admiten subsanación, y luego hay otros que permiten subsanarse. Por eso, y yo luego también os diré algún matiz, aquellos que son, porque claro, parece que el derecho procesal no sirva para nada, en el buen sentido de la palabra. Sí, muchos dicen, es que si le debe 5.000 euros, se los debe. Por mucho que tú sepas de derecho procesal, no vas a ganar. Bueno, si le debe 5.000, le debe 5.000. Pero te los tiene que saber pedir. Porque si te los pide mal, tú no ganarás el juicio, pero le harás que inadmita la demanda. Y ahí habrá costas. Si vas cogiendo las costas, al final, de pagar 5.000, igual el otro tiene que pagar más de costas. Si te ponen el crédito mal 3 o 4 veces. No sé si me entendí. O sea, que el derecho procesal hay que dar fino. Por ejemplo, a la hora... imaginaos, mira, os voy a dar una cuestión, a ver quién me lo contesta para la semana que viene. ¿Sabemos lo que es el proceso monitorio o procedimiento monitorio? Vamos a hablar como dice la ley, ¿vale? La ley lo cataloga de proceso monitorio. Yo no sé más que la ley, pero a veces me gusta, pues, contradecir a veces lo que dice, ¿eh? Porque una pregunta, vamos a pensar, ¿por qué es necesario abogados, jueces, fiscales, acusaciones populares, demás? Total, si lo he dicho, si hay 5.000, si yo tengo 5.000 euros, tan fácil como meter unos datos en un ordenador, el ordenador coge la ley, coge todo, culpable, inocente, deudor, ¿por qué tiene que haber tantos abogados y procuradores y jueces? Cuando es tan fácil, oiga, yo tengo una deuda impagada, el 812, que hablamos de monitoreo porque ya estamos hablando de él. Dice que si la deuda se puede acreditar en un documento del acreedor o del deudor o en un pago de lo que es la comunidad de propietarios o en una relación comercial duradera, cabe el monitor. Me debes la comunidad de propietarios, tengo mi acta de junta de propietarios que efectivamente fue aprobada la deuda de la junta, ha habido un requerimiento fehaciente de esa deuda de juzgado. Presento, ¿para qué juez? ¿No sería más fácil, más rápido meter esos datos en un ordenador y en una data pura? Condenar, a pagar esto a la comunidad. Si esto está así, porque están las leyes hechas, están los códigos todos en internet, todo se podría hacer. Entonces, ¿alguien me sabría decir por qué necesitan tantos abogados y tantos procuradores y tantos jueces? Si hay cosas tan sencillas como esa, una persona que mata a otra persona, son 12 años de cárcel. ¿Tú has matado? Sí, tú, 12 años de cárcel, ya está. ¿Por qué? A ver, ¿por qué pensáis vosotros que tiene que haber tantos? ¿No se os ocurre nada? Bueno, pues lo dejo allí, pensadlo, y la semana que viene me lo decís, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a los presupuestos procesales. Porque la contraparte puede asumir que no debe pagarlo, pero la contraparte los debe. Hablamos de que los debe, ¿no? Los debe. Estás un poquito, estás, sí, pero, bueno, yo voy a decir mi opinión. Porque la ley es interpretable. No, pero el hecho de que pueda haber pagado o no pagado, lo que está es torciendo la ley. La está torciendo, la está interpretando. Por eso es necesario. Porque la ley es interpretable. El código penal es interpretable y todo es interpretable. Claro que hay hechos que son objetivos. Pero hay que interpretar las cosas. Entonces, el derecho procesal se interpreta, el derecho material se interpreta, y todo es interpretable. Y por eso un juez, no sé si habéis pensado, ¿por qué un juez de Valencia en el tema de cláusulas abusivas de préstamos hipotecarios dan? Sí, el interesante es que pida, pida correctamente. Pero por muy correcto que tú pidas, como no te pongas en la posición del otro, perderás. Porque cuando uno pide, tiene que ponerse en el otro bando y decir, ¿qué diría yo si el otro me estuviera pidiendo a mí? Hay que saber ponerse en los dos bandos. Eso es importante. Anticiparte a la contraparte en lo que él pueda decir. Y te anticipas solo pensando como él pensaría. Sí, como la gente. Porque cuando estás en la vista y el otro te sale, es que el artículo tal, tú ya te has anticipado y le puedes contradecir. Entonces el juez te escucha. Cuando es hablar, te está escuchando. Ah, pues sí, tiene razón. Te anticipa y le desmonta. Es exacto. Una partida de ajedrez que, ¿quién es mejor ajedrecista? El que se anticipa más jugadas. No vale que te anticipes a tres. Con Carlos y Kasparov se anticipaban a 300 movimientos. No, es lo que tal. Porque se anticipa. Pues eso es, exactamente. ¿Entendido? Vale, vamos al siguiente punto. Bueno, no he dicho esto. En cuanto a al examen de oficio de los presupuestos procesales, es importante que tengamos en cuenta lo que es las fases procedimentales, por ejemplo, en el juicio ordinario, que tenemos la audiencia previa, en el luego tenemos también, por ejemplo, en lo que es la legitimación, distinguirlo de la conducción procesal, ¿vale? Eso también lo veremos. Pero son cuestiones muy importantes, ¿eh? La legitimación, y pondremos una demanda que tengo yo de un abogado que se le demandó al abogado por una millonada, ya veremos la demanda, la tengo preparada para exponerla. ¿Por qué? Pues porque representó mal a su cliente, ocasionándole un perjuicio. O sea, que no gana la demanda. Y al no ganar la demanda, se produce lo que llamamos, lo que se llama, ¿eh? Luego lo veremos en el último tema, que es la cosa juzgada. Entonces, como hay cosa juzgada, y eso ya se ha juzgado, si tú te has equivocado, lo siento, por eso los abogados tienen que tener un seguro para ejercer, que le cubra su responsabilidad civil, porque puede meter la pata. No se puede volver a demandar por lo mismo cuando hay cosa juzgada. Identidad del sujeto, hechos y fundamentos. ¿Vale? No se puede pedir la cosa juzgada. Tenemos la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Eso lo veremos en el último tema porque es un poquito más. Pero bueno, a grosso modo, si tú pides una cosa en base a unos hechos, fundamentos, ¿vale? Y el suplico, el dispongo, y te dicen lo que sí, te dicen que no, luego lo que no puedes hacer es volver a pedirlo, a ver si te dicen que sí, porque van a excepcionar la cosa juzgada, te van a admitir la demanda y encima vas a volver a pagar cosas. ¿Cómo se cambia esto? Cambiando los fundamentos y cambiando el dispongo, el suplico. Vamos a ver, ya que hay interés en esta cuestión. Si yo pido al banco la cláusula suelo en base a la ley y al Código Civil y me dice que no, yo digo, el Código Civil habla de las cosas abusivas. Dice que las cosas abusivas se declaran nula y una nulidad lo que equivale es a que las partes se retrotallan en lo que han recibido, ¿no? Cada una da lo que ha recibido. Si yo le he dado al banco 2.000, pues me tiene que. Esto es lo que dice el Código Civil. Y el Supremo entiende que eso no es así, que eso es interpretable y que no, que la nulidad no es con efecto desde entonces, sino que es con efecto desde ahora, desde que se declara la nulidad. Bueno, es interpretable, ¿no? Está, el Supremo lo interpreta así. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no lo interpretó así, lo interpretó que la nulidad es desde siempre, desde el momento en que se pone algo nulo, algo y el nulo, pues nunca existe. Entonces, traemos la sentencia del TJUE y el Supremo lo tuvo que enmendar y bueno, pues, a devolver lo que era la cláusula suelo de la ciudad. ¿Qué ocurre con esa persona que pidió? Si vuelve a pedir, en base a lo mismo, le va a decir algo, cosas como nada. Pero en cambio, si en vez de la fundamentación, en vez de ampararse en el Código Civil, se ampara en la sentencia del TJUE y el suplico, en vez de pedir el dinero, pide, por ejemplo, que ese dinero se amortice a la hipoteca, la causa de pedir es distinta y el fundamento es distinto. Por tanto, se rompe lo que se llama la triple identidad. Hechos, objeto y fundamento. Al romperse ya no habría causa fundada. ¿Lo veis? ¿Entendido esto? Pero esto es más del último año. Pero bueno, es interesante. Y con este punto de la legitimación activa y la conducción procesal, un matiz. La legitimación se ve, se prueba, por ejemplo, si yo le pido a usted 5.000, digo, voy a demandar a quien me sale, no, a Valeria, me sale que tiene los usuarios. Voy a demandar a Valeria porque me debe 5.000 euros. Y yo, en mi demanda, pongo mi demanda contra Valeria. Y Valeria dice en la contestación, no, es que Vicente a mí no me dio los 5.000 euros, se los dio a mi marido. O sea, yo no soy deudora, en todo caso será mi marido. Entonces, bueno, cuando yo le he demandado aquí, esa legitimación pasiva de ella se va a ver, pasiva porque está la parte contraria, está la parte demandada. Eso se va a ver en la sentencia. Como en la sentencia diga el juez que ella no ostenta legitimación pasiva, yo pierdo la demanda y soy condenado en costa. Y ya no puedo pedir el dinero demandándole a ella. Imagínate que ella tenía algo que ver, alguna, por ejemplo, esto suele pasar con las sociedades que tienen el administrador único o tienen la junta accionista, que a veces no demandas a ellos porque dices, ¿para qué voy a demandar a ellos? Le mando al órgano, que fue lo que le pasó al abogado este. Le mandó al órgano, dijo él que los demás no tenían legitimación pasiva y luego se lo tuvo que poner. Ya no podía demandarlo porque él mismo asumió que esas partes no eran legitimados pasivos para poder reclamar. Lo veremos por la demanda para que lo apreciéis de primer plano. Bien, entonces la legitimación es una cosa que se va a ver en la sentencia. En cambio, la conducción procesal es un plus más de legitimación. Si yo pido, yo pongo una demanda contra un señor reclamando lo que es la filiación, digo que ese señor es mi padre, entonces tenemos que aportar un principio de prueba. Una testifical, prueba biológica, ese principio de prueba que me exige la ley para interponer la demanda es lo que se conoce como conducción procesal. Es un plus de legitimación. Si no aporto ese plus, me van a inadmitir la demanda. En cambio, si no hay legitimación, no me van a inadmitir la demanda. ¿Por qué? Porque la legitimación es algo que se va a ver en la sentencia. La conducción procesal no se va a ver en la sentencia. Si yo no aporto los principios de prueba que me dice la ley para indicar ese asunto, no me admite la demanda. Y entonces habría un auto de inadmisión. ¿Me entendéis? Pues los presupuestos procesales son importantes que los tengamos en cuenta a la hora de poder tumbar una demanda. Lo que alegas debe ir sí o sí acompañado de prueba. Si tú quieres demostrar lo que estás diciendo, deberás de probarlo. A menos que el otro no lo contradiga. Si la otra parte no lo contradice, es un hecho que, como hemos dicho antes, te va a beneficiar. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho antes? Que te beneficia. ¿Sí o no? Vale. ¿Qué dice nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, nos habla del principio de aportación, que ya lo hemos dicho, bueno, en determinados procedimientos civiles el juez no se le exonera totalmente de su obligación de contribuir a aportar el material táctico. Hay momentos, más en los inquisitorios, en los de familia, esto, en los que el juez, de alguna manera, sí que puede, y además de lo que es la prueba ex oficio, sí que puede introducir elementos en el procedimiento. Bueno, en cuanto a la expresión de los hechos, las partes, el actor en su demanda y el demandado en su contestación, ¿vale? El juez lo que no pudo hacer es introducir una prueba sobre hechos que no se discuten. ¿Vale? Lo que hace el juez es lo que puede decir, bueno, si ese hecho se está discutiendo, sería conveniente, ya que ninguna parte lo pide, introducir una pericia. Si estamos discutiendo si la firma de la deuda es mía o no es mía, y ninguno de los dos hemos pedido una pericia caligráfica, lo normal es que el juez pueda decir, bueno, yo creo que esto se solucionaría con una prueba pericia caligráfica, por ejemplo. El juez lo que te puede hacer es ilustrar de alguna manera qué prueba podría dar a la conclusión satisfactoria por una parte del hecho controvertido, pero lo que no puede hacer es practicar pruebas a su instancia, ¿vale? Sobre hechos que no son discutidos o si no se ha abierto el periodo probatorio. Si el redactor no quiere prueba, no pide ver acto de prueba, ni el demandado pide prueba, el juez no puede abrir el periodo a prueba. Por lo menos tiene que abrir alguna de las partes. Ahora, eso sí, si alguna de las dos partes pide el periodo a prueba y alguna de las dos partes pide una pericial, una prueba, sea esta, por ejemplo, la pericial, el juez sí que puede, si no le queda el hecho claro, pedir, por ejemplo, peritos de oficio. Esto a mí, el actor me dice, me trae a su perito y me dice que esto es A. El demandado me trae a su perito y me dice que esto es B. Pues yo como juez voy a coger un perito a ver qué me dice el perito judicial. Y lo que me diga es que no va, se supone, con ninguno de los dos, pues ya veré yo lo que hago, porque como juez no estás obligado, no estás vinculado a nada. Lo que pasa es que, claro, el perito pues te va a dar un poquito de ilustración a si A no lo está diciendo del todo correcto o si B tampoco lo está diciendo del todo correcto. Por tanto, una vez que se abre el periodo de prueba, la facultad del juez en lo que es la dirección sí que son notables, pudiendo repeler pruebas que consideren impertinentes o inútiles. Importante con esto, si a mí el juez, antes de contestar, ¿vale? Si a mí el juez me inadmite una prueba, importante, hay que protestar. Se protesta, por ejemplo, en el juicio ordinario tenemos un trámite que es la audiencia previa. En la audiencia previa se va a proponer la prueba que queramos practicar el día del juicio. Testificar, documentar, periciar. En la audiencia previa, en el juicio ordinario, o al inicio del juicio verbal, dependiendo de donde estemos, o pues en el juicio ordinario, por ejemplo, en la audiencia previa, yo propondré toda la prueba de la que intente valerme, ¿para qué? Para probar los hechos que estoy alegando en mi demanda. El juez me puede decir, esa prueba se la rechazo por impertinente, o por inútil, o porque no sirve para nada. Imaginémonos que yo, por decir algo, he tenido un accidente con el coche, y quiero probar que esa persona, por ejemplo, no llevaba la gafa puesta. Su permiso de conducir dice que tiene que llevar gafas y esa persona no llevaba las gafas. ¿Vale? ¿Esa prueba es inútil o no? ¿Esa prueba es válida totalmente? Una gente, el juez me dice que no. Pues yo tengo que protestar. Se resolverá en el acto. Se resolverá con un recurso de la oposición. Y al final, en ese acto, se dictará de manera total un auto diciendo si me la admite o si no me la admite. Si no me la admitiera, cuando salga la sentencia y la pierda, si la pierdo, ¿vale? En la segunda instancia, en lo que es la apelación, puedo practicar esa prueba. Pero si no he protestado, no la podré practicar en la creación. Esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Bien, a ver la pregunta que me dice. Si los hechos que propongo no corresponden a los fundamentos de derecho, ¿el juez puede intervenir y corregir con el sujeto reconducir adecuadamente esos fundamentos? Totalmente. El juez tiene lo que se llama el principio de iura nobis curia. El juez debe de conocer el derecho. Es decir, si yo, a ver si lo que estamos diciendo, si yo le pido, imagínate, pues decir algo, a ONU, y ONU me trae una factura de 500 euros. Y yo, con una demanda de juicio verbal, diciendo que ONU, pues, incumplimiento de contrato, mil historias, ¿no? En la factura pone que son 60 euros y él me ha cobrado 500. Es incumplimiento de contrato. Yo he fundamentado mal mi demanda, pero de acuerdo al principio de iura nobis curia, el juez tiene que basar su fallo en el derecho. Y él tiene el deber de conocerlo. Por tanto, él dirá, no, aquí no hay un incumplimiento. Lo que hay es un enriquecimiento injusto, artículo tanto del Código Civil, etcétera, etcétera. Y si he probado que efectivamente ONU me ha cobrado 500 por un servicio que no me ha dado, pues ganaré. ¿Entendéis? Es lo que me estabas preguntando. Por tanto, hablando de una demanda, no tenemos que tener miedo si nos equivocamos en fundamentar en derecho los hechos que ha alegado. No. Fundamentar mal una demanda no es motivo para inadmitirla. Y tampoco es discrecionante al juez corregir el fundamento. Sí. No. Lo que dices es correcto. Si yo fundamento mal una demanda, ¿vale? Imagínate que la otra parte no comparece, el juez, si me tiene que dar la razón o no, tiene que, con ese principio de iura nobis curia, tiene que, es decir, el fallo de él, el fallo de la sentencia, lo tiene que basar en la fundamentación que ha dado. Por tanto, si yo me equivoco en la fundamentación, si yo pido el dinero a ONU en base al cumplimiento de contrato y era enriquecimiento injusto, pues porque yo me equivoqué, no me puede decir que no. Su obligación es conocer el derecho. Lo que está claro es que hay unos hechos, una factura, 500 euros, que dice ONU que me la cobra porque yo he utilizado el móvil en Noruega, por decirte algo, y no he salido de España. Él, que dice que he estado en Noruega, deberá de probar el hecho, ¿sí o no? Yo lo contradigo, yo digo que yo no he estado en Noruega, como dice él. Porque como no contradiga ese hecho, el juez le puede hacer caso a él. ¿Me entendéis? A la pregunta concreta. ¿Vale? Está claro, ¿no? O sea, fundamentar mal una demanda no es motivo de inadmisión. ¿Cuál sería el motivo de inadmisión? Por ejemplo, lo que dice un motivo lo que, para que se debate la audiencia previa es defecto en el modo de proponer digamos, en el modo de hacer la demanda. Si yo hago una demanda sin encabezamiento, sin suplico, enrevesada, eso sí que es motivo de inadmisión, lo dice la ley. Defecto en el modo de proponer la demanda. Pero que yo no ponga el nombre del demandado, que yo no ponga la fundamentación jurídica, que yo no ponga la fundamentación material, no es motivo de inadmisión. Que yo no ponga el suplico, no es motivo de inadmisión. ¿Y por qué? Pensemos, ¿por qué no me lo van a inadmitir? Porque al día siguiente la vuelvo a presentar bien. Entonces es más fácil, por economía procesal, que te requieran para que subsane. Oiga, que no me ha puesto el demandado, subsane en 10 días. Oiga, que no me ha puesto la cuantía, subsane en 10 días. Oiga, que no me dice lo que pide Susana en 10 días. Ahora, eso es porque hay una estructura entendible en la demanda. Pero si yo cojo la demanda y pongo cosas penales, con cosas contenciosas, con cosas civiles, y no sé por dónde tirar eso, te admito, vuelvo a presentar. ¿Entendido? Pero para permitirla, lo tiene que alegar en demanda de la contestación a la demanda, como una excepción que se llama de defecto en el modo de proponer. ¿Entendido? Lo que se suele hacer, digo, porque claro, el que te admite una demanda es muy importante, es muy difícil a priori que te la inhabilita. ¿Por qué? Porque te vulnera un derecho fundamental, te vulnera el derecho de tutela judicial efectiva, el principio de libre acceso a los tribunales. Por eso ningún juez, a priori, que vaya a inhabilitar una demanda. A priori, ¿eh? Luego, siempre, nunca, el derecho procesal no es el 100% siempre en algo, no. El derecho procesal o el derecho, 2 y 2 no son 4. Por eso nunca se puede decir que cuando se dé ese caso de una demanda que se ha podido escribir, imagínate que tengo yo en la servilleta esta, pues cogerás un juez y decir que te la admita y te requiera para que subsane. ¿Qué te digo yo? No subsane. Como estamos en la independencia judicial, pues igual, yo qué sé. Y si la persona no sabe o no puede, nunca se puede decir al 100% que no. Lo que una cosa está clara, la ley sí que dice que es un motivo de inadmisión el defecto en el modo de proponer la demanda. Bueno, si yo contesto la demanda y alego todo eso que tengo que alegar, pues posiblemente le inhabilitar la demanda. ¿Vale? Bien, luego los principios relativos a la prueba, lo que es prueba libre y prueba tasada. Bueno, prueba legal o prueba tasada es aquella a la que el juez no puede opinar, o sea, es lo que dice. Si hay una escritura de préstamo, dice que hay un préstamo, hay un préstamo. O sea, el juez no puede apreciar según su conciencia, según su sana crítica, ¿no? Es lo que dice. Una partida de nacimiento, si dice el registro del civil, que esa persona ha nacido en el año 71, ha nacido en el año 71. No podemos contradecir lo que ahí está inscrito. Pero ojo, no quiere decir que eso sea, es prueba legal, pero a la hora de valorarla, que es lo que interesa, está el sistema de la valoración conjunta de la prueba. Prueba legal es aquella que está marcada en un testamento, en una sentencia, en una escritura pública, en una escritura notarial, en un documento administrativo. Eso es prueba legal, tasada. No permite al juez elucubrar idea y opinión de lo que es. En cambio, cuando hablamos de la prueba, la libre valoración de la prueba que valora el juez, digamos que sería la confesión en juicio, lo que antiguamente era la confesión de juicio, que ahora es la testifical de parte, ¿no? Bueno, pues ahí, si no hay nada, otra prueba que contradiga lo que ha dicho el acto en juicio, ahí me interroga el acto. Mi abogado me interroga a mí. Eso es confesión en juicio del actor. Si no hay ninguna prueba que me contradiga, ¿vale? Estaríamos hablando de la libre valoración de la prueba. ¿El juez valorará la prueba de Susana Crítica? ¿Se lo puede creer o no se lo puede creer? Hombre, yo no puedo mentir. Yo puedo mentir, el actor y el demandado no están sujetos a decir verdad. El testigo sí que no puede mentir. ¿Lo veis? Entonces aquí hay un principio de libre valoración. El juez se puede creer o se puede creer, puede entrar en su historia. Las demás pruebas se valoran de acuerdo a la sana crítica. Por ejemplo, documentales, dictamen de perito. La sana crítica, ¿vale? O los testigos, que lo puedes creer, no te lo puedes creer, ¿vale? El juez aplicará su conciencia, su experiencia, porque el juez es posible que antes de juez haya hecho un curso de perito calígrafo y sepa, aunque él no puede aplicar su ciencia privada, lo que hemos dicho, a la hora de hacer caso a ese perito calígrafo, él dirá, ah, este me dice que no, pero yo sé que sí. Ahí aplicará su sana crítica, lo ven. Entonces, cuando tenemos una prueba legal que dice que hay un préstamo, una hipoteca, por así decirlo, ¿esa hipoteca podríamos contradecirla? Es prueba legal. Dice esa escritura del préstamo hipotecario que la hipoteca es 120.000 euros. ¿Podríamos negarlo? Sí, sí que se puede negar. O un documento privado de pago. ¿Lo veis? El banco dice que debemos 120.000. Toma, escritura pública, prueba tasada. Y yo digo, ¡ay, un documento privado! Que yo he pagado los 120.000, ¿lo ves? Valoración conjunta. El juez dirá, hombre, dice, ya ha pagado. ¿Entendido? Por tanto, no hay que confundir lo que es la prueba legal con la ley de valoración o con la sana crítica de cómo la valoramos. Valoramos siempre en apreciación conjunta. Y un documento público lo podemos tumbar con un documento privado. ¿Vale? Bueno, luego tenemos los principios del procedimiento, la oralidad y escritura, dime. Las pruebas, lo que con la demanda o con la cotización tienes que llevar sí o sí, siempre es la pericial y la documental. Y todo lo demás, a veces tú, por ejemplo, no puedes tener la documental o la pericial porque no tienes para pagar un perito. ¿Vale? Pero tú tienes que aportar en el momento del juicio la prueba de que intentes valerte. La prueba la vas a anunciar en tu demanda. La contestación y la pericial, si vas a ir con perito, lo tienes que decir, lo dice la ley, como lo tienes que decir en la demanda de algún otro sitio, que yo voy a acudir con un perito, o que aporto dictamen pericial, o que por el juzgado se nombre un perito para este término. Lo tienes que decir, si no lo dices, luego no te lo van a nombrar. Y los documentos, si yo tengo el documento en el momento de que pongo la demanda, lo tengo que aportar. No vale que lo aporte después, lo tengo que aportar con la demanda, si lo tengo. Pero si, por ejemplo, el documento que yo tengo que aportar para alegar mi pretensión, para probar mi pretensión, es de un hecho que alega el demandado en su contestación, ¿vale? Entonces sí que podré aportarlo después. ¿Entendido? Bien, lo dejamos aquí. La semana que viene seguiremos con lo que nos falta muy poquito, esto lo terminamos en 5 minutos, y continuaremos con el tema siguiente, con los temas que están puestos en el plan tutorial. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima semana.